tener algunas cuestiones a pensar qué significa el salario mínimo, que alguna vez lo hemos charlado. En primer lugar, el punto interesante es que el salario mínimo lo que implica no es un aumento del salario en sí, sino más bien un aumento del piso de negociación salarial.
Ajá.
Este es un punto que es relevante. Por supuesto, esto no descarta la importancia del salario mínimo como piso de negociación salarial, pero en sí no es un incremento en el salario directamente.
Uh-huh.
Un incremento justamente en cuál es el mínimo que pueden cobrar los trabajadores que están en los convenios colectivos.
A ver, permitime hacerte una pregunta para ir aclarando esto que venís señalando ahora. Esto que vos estás diciendo significa que no es...
Esto sí, ¿no? Los que están por debajo de eso en el sector formal,
sí,
pasarán a cobrar 1.300 pesos.
2.300, sí.
2.300 pesos, perdón. El problema básico que se presenta es que en general hay muy poco trabajador en blanco cobrando ese dinero.
Claro.
En general están los que trabajan 8 horas diarias, no 40 horas semanales.
Uh-huh.
En general están por encima de ese salario. Entonces, el efecto sobre el salario de los trabajadores ya ocupados en blanco,
sí,
no es tan significativo, si es un piso de negociación bastante superior para las próximas negociaciones colectivas, los convenios colectivos del año próximo, cuando se abran las nuevas paritarias.
Claro. Pero lo que sí es que, por ejemplo, vamos a suponer que un trabajador actualmente esté percibiendo el salario mínimo de 1.840, me parece que era hasta ayer, quien esté cobrando eso sí va a haberse beneficiado automáticamente, por lo menos con este 25%, ¿no?
Exactamente.
Uh-huh. Ajá. Y esto tiene que ver, también tengo una pregunta antes de que vos avances con lo que tenés para contarnos, pero, por ejemplo, ¿esto es para todos los sectores productivos o cada gremio y cada patronal luego podrá ajustar este índice del 25%?
No, el salario mínimo vital y móvil es
único, para todos.
Claro, es único para todo el país.
Ajá.
Sí, para todas las ramas productivas.
Uh-huh.
No, el punto interesante a marcar, o el problema que genera el planteo de política de salario mínimo exclusivamente, es cómo el gran porcentaje de trabajadores en situación informal o en situación precaria de empleo no están incluidos en estos convenios.
Uh-huh.
En realidad lo que hay generalmente es una tendencia a pensar que hay un arrastre del salario de los trabajadores en situación en negro o con situación precaria de empleo, un arrastre en su salario a partir del aumento del salario mínimo.
Uh-huh.
Cosa que es posible, ¿no? Obviamente. Lo que se ha notado en los últimos años, que ha aumentado el salario mínimo mucho, desde 2013 en adelante aumentó todos los años un porcentaje importante,
sí,
es que este sector, digamos, la clase trabajadora, que está aproximadamente entre el 35 y 40%, no ve arrastrado su salario en la misma forma que el sector formal.
Claro.
Entonces, ahí como que la política de salario mínimo tiene un efecto concreto en los sectores formales de la economía, en los trabajadores formales, no así en el sector informal, en los trabajadores no formales, ¿no? Y esto, uh-huh, nos lleva a que hasta el salario mínimo de 1.840, un 40% más o menos de los trabajadores, entre un 40 y un 42%, se encuentre cobrando un salario por debajo del mínimo.
¿Ese 40% es aproximadamente los trabajadores que no están registrados en este momento en Argentina?
Y en su mayoría son trabajadores no registrados. Uh-huh. Nosotros hemos hecho una desagregación dentro de la clase trabajadora, de los trabajadores formales, informales, pero para distintas situaciones de empleo más de carácter operativo, empleo más calificado, empleo técnico y demás, y lo que vemos que los porcentajes de precarización laboral son más elevados en el trabajo no calificado, digamos.
Uh-huh.
Y a su vez que esos son justamente los sectores que están por debajo del salario mínimo, ¿no?
Sí.
Más o menos entre un 58 y 60% de esos sectores de trabajadores cobran por debajo del salario mínimo.
Claro.
Mientras que técnicos, operativos y calificados están en una situación bastante mejor.
Uh-huh.
Esto es lo que genera, o sea, en realidad es para ver un poco cómo el entramado tan dispar del aún hoy de la clase trabajadora argentina, no las grandes medidas en términos macroeconómicos no tienen el efecto requerido, lo que se piensa que debería tener, para todos los sectores de los trabajadores. Por
claro.
Supuesto, no negando lo positivo de que algunos sectores de trabajadores mejoren, ¿no? Esto no es, sino ver que tiene que haber medidas también alternativas en términos de resolver esas brechas.
Claro. Emiliano, dentro de ese 40% que vos señalás que no estaría registrado, no estaría en blanco en una relación de trabajo formal, ¿Cuánto de ese porcentaje aproximadamente puede estar integrado por personas que realizan trabajos de poca carga horaria? Por ejemplo, trabajos, qué sé yo, una vez a la semana o una hora, dos horas por día, que no lleguen al mínimo de horas para poder estar incluidos en este régimen de un salario mínimo.
Y ahí es complejo mirarlo porque justamente la forma de interpretar, digamos, de la encuesta permanente de hogares, que es la encuesta central de donde se sacan los datos de empleo, nos muestra los trabajadores empleados en base a trabajar más de una hora semanal, entre una y 20 horas semanal sería subempleo, y entre 20 y 40 empleado pleno.
Claro.
Entonces, ese entre 20 y 40 en realidad hay que sacar un número mucho más fino y trabajarlo mucho más, a ver cuántos realmente trabajan 40 horas y cuántos están entre 20 y 40.
Claro, claro.
Pero en realidad en el dato agregado de empleo eso no sale, digamos, porque justamente entre 20 y 40 estarían todos empleados.
Claro.
Eso es un punto importante porque justamente los que trabajan menos horas cobrarían menos que el salario mínimo, pero no estarían incluidos en el salario mínimo vital y móvil.
Claro, y esas personas, ¿cuál es la ley que rige esas situaciones? Por ejemplo, una persona que trabaje, supongamos, 7 horas por semana, 8 horas por semana, que no tienen un régimen de cobertura legal.
No, exactamente.
Es una relación totalmente informal esa de trabajo.
Una relación informal, lo que generalmente hay como varias formas, ¿no?, de trabajo precario. Una es el trabajo en negro directamente, que en realidad es completamente informal y no legal, o sea, claro, no cubierta por ninguna ley. Y otras son contratos a plazo,
claro, claro,
y algunas cuestiones que sí son están legalizadas, digamos, a partir de reformas de los 90, que algunas se han desmontado y otras no.
Uh-huh.
Algunas formas de esa contratación se han desmontado con nuevas leyes y otras han quedado todavía pendientes.
Ahora, en estos 8 años, Emiliano, ¿ha mejorado de una manera sustancial la reducción del trabajo en negro, en términos generales, digo, o ha sido leves y es una gran dificultad del sistema o del modelo?
Sí, nosotros vemos que eso es una de las principales cuestiones que no han cambiado en estos años, que no han cambiado sustancialmente. Por supuesto, se redujo el índice de trabajo precario, pero en el sector privado sigue alrededor del 45, entre el 45 y el 50%.
Uh-huh.
Los datos de entre 35, 36, 40% son para el total de la economía, incluyendo el sector público.
Claro.
Donde en general, es por construcción misma de las estadísticas, el sector público no tiene trabajo precario, digamos, o en negro al menos.
Uh-huh.
Esa situación es bastante difícil de tratar, y lo que se ve es que hay un problema más estructural en la creación de trabajo en negro o en el sostenimiento de un núcleo de trabajadores en negro importante.
Sí.
Aun cuando, sin duda, el mejoramiento del empleo en general es un hecho y es una alegría, digamos, en términos de lo que significa para la clase trabajadora. El aumento los aumentos de salarios también, sin duda, son importantes. Pero este núcleo duro de precarización laboral genera una desigualdad muy grande al interior de la clase trabajadora.
Sí.
Y también una incapacidad bastante fuerte desde el Estado de resolverlo, más allá de intenciones o no, digamos, allá de juzgar intenciones, porque es muy funcional a la lógica propia que las empresas están teniendo, ¿no? Empresas grandes que tercerizan sus actividades y esas tercerizadas contratan a los trabajadores en negro o contratos temporarios, y esa lógica está bastante generalizada en la producción en Argentina.
Sí. Uh-huh. Estamos hablando con Emiliano, que recordamos que él es parte de este programa hasta el año pasado, inclusive estuvo todas las semanas viniendo con Mariano a hablarnos sobre la economía, a explicarnos un poco este mundo a veces bastante abstracto y que cuesta bajarlo un poquito a tierra, y estamos hablando sobre el salario mínimo vital y móvil. Emiliano, queríamos preguntarte, porque mucho se habla acerca de la comparación de este índice del salario mínimo vital y móvil entre el argentino y los demás salarios mínimos de los países de la región, principalmente Latinoamérica. ¿Es cierto que en Argentina es el salario mínimo es el más alto de la región?
Sí, sin duda. La estructura social y productiva de Latinoamérica en general, o el promedio de Latinoamérica, es bastante diferente a la Argentina, ¿no? Cuando uno realiza comparaciones con Latinoamérica, tiene que ver que históricamente hay una comparación que hacer, y que por lo menos post década del 40 Argentina se encontró en otra situación, con otra estructura, con una estructura mucho más igualitaria, integrada, más allá de las dictaduras militares que lo fueron desmontando y de lo que significaron los 90. la estructura social de Argentina es mucho más integrada que de otros países. Uh-huh. Entonces, en ese, y por supuesto el movimiento obrero mucho más organizado, más allá de diferencias con las conducciones o no, lo cierto es que los reclamos obreros se han canalizado bastante, con mucha fuerza durante todo un periodo casi de 50 años en Argentina. Uh-huh. Y eso ha permitido este tipo de cosas, ¿no? Que haya cierta institucionalización de cuestiones que, salvo en un periodo, digamos, muy oscuro de nuestra historia, a partir del 76 y hasta los fines de los 90, estuvo marcado, digamos, por esa ofensiva del capital sobre el trabajo. Salvo ese periodo, en el resto de los periodos siempre la situación de la clase trabajadora argentina está un poco mejor que en cualquier otro país de Latinoamérica. Uh-huh. Quizá con excepción, o habría que ver un poco más en fino, Brasil, que es el otro país grande de la región.
Claro, claro.
Pero en general siempre la estructura es muy distinta, ¿no? La estructura social, en términos incluso de campesinado, que existen en varios países de nuestra región, y que ya eso complejiza mucho más la estructura productiva, la estructura social. Entonces, sí, en ese sentido es claro que Argentina se encuentra en una situación mejor que Latinoamérica, pero es un resultado de toda su historia casi.
Claro. Y vos recién mencionabas que en general se suele pensar que desde el 76, aproximadamente desde el inicio de la dictadura militar hasta el estallido de la crisis en 2001, lo que ocurrió es justamente el desmantelamiento de toda esta estructura de políticas laborales y de una tradición también de organización de la clase obrera, de desmantelamiento de todo eso. La pregunta es, ¿vos considerás, en términos generales, que en esta última década el avance ha sido el que se podía realizar, o fue más lento de lo que fue el crecimiento económico en general de la economía argentina?
Y ahí, sin duda, la cuestión está un poco en ver qué tipo de modelo productivo estamos impulsando, qué tipo de modelo de desarrollo se está impulsando desde el gobierno, pero también cómo es un poco la estructura social, la estructura de la clase dominante y la estructura de los sectores trabajadores. Ahí lo que vemos es que en general el proceso ha sido de un crecimiento muy, muy importante. Ese crecimiento muy importante, principalmente guiado por sectores rentistas, ¿no? El sector sojero y el resto del agro bastante importante, el crecimiento de sectores extractivos muy fuerte, y que hay un proceso de tensión, digamos, de la desindustrialización, si se quiere, de ese proceso de pérdida de producción industrial, pero que no hay un proceso de reestructuración industrial y un poco como se intenta ver, sino que las estructuras, más o menos, del PBI, del Producto Bruto Interno, siguen siendo similares a los 90. Eso no, no ha cambiado demasiado. Lo que ha cambiado es que hay un boom muy importante de crecimiento, sobre todo en el sector agropecuario, que puede redistribuir un poco ingresos hacia otros sectores de la producción. En ese sentido, lo que hemos visto es que se ha reincorporado, o sea, profundizado un poco la disputa sindical, o sea, ha aparecido nuevamente la posibilidad de los trabajadores de comenzar a disputar, por ejemplo, ¿no?, la política de salario mínimo, la política de convenios colectivos y otras cuestiones similares, que hay ciertas políticas sociales que venían siendo reclamos históricos del pueblo en Argentina, que se han implementado y que son positivas, por supuesto. Y ahí el punto es a dónde te lleva un modelo de desarrollo que está basado en esta lógica general que decía, donde la renta es el principal elemento a redistribuir y demás. O sea, vos, el punto es un poco si se puede romper con esa lógica y pensar algún tipo de modelo de desarrollo que tenga más que ver con la integración de Latinoamérica, más centrado, integración digo productiva y económica, no solo política, como un poco sí se está dando hoy, un poco integrado y centrado en las demandas del pueblo trabajador en su conjunto, y tratar de tomar un poco el terreno, digamos, que está ocupando hoy como eje central de acumulación el sector agropecuario y el sector minero, ¿no?, sobre todo.
Claro. Bueno, como para ir cerrando, Emiliano, te pregunto, volviendo al tema del trabajo negro en Argentina, que está directamente vinculado, como vos señalabas, justamente al trabajo formal, de alguna manera está vinculado a la temática. ¿Cuáles serían, por ejemplo, algunas alternativas o algunas medidas eficaces tendientes a atacar ese núcleo duro, como vos decís, de la informalidad laboral y la precariedad laboral?
Sí, un punto importante sería comenzar por desmontar algunas de las leyes que todavía siguen vigentes sobre las posibilidades de contratación por periodos breves y algunas medidas por el estilo que están permitidas en el formato legal que ha hecho la reforma del 94 y 95 en términos laborales. En principio, o sea, la prohibición de cualquier forma de contratación en negro sería una cosa importante, digamos, que se podría hacer del gobierno. Habría que ver la implementación en términos del control de, claro, de determinadas empresas. Pero en general, por lo menos en los núcleos de grandes empresas productivas, donde tienen una serie, en general tienen todos los trabajadores en blanco esas empresas, pero las empresas contratistas y las que prestan servicios dentro de esas empresas son las que contratan en negro, y ahí el control no sería tan, tan difícil de llevar a cabo, dado que son entidades constituidas, ¿no? Uno puede ver, claro, empresas puntuales y realizar controles en varias empresas grandes de las contratistas que prestan servicios en esas empresas. Uh-huh. Algunos puntos sobre la posibilidad de directamente negar, o sea, negar la posibilidad de que exista el trabajo en negro como un elemento, uh-huh, del sistema que se pueda llevar a cabo, digamos, ¿no?
Sí.
En principio tiene que haber alguna medida de esa forma, que no tenga tanto que ver con fomentar a través de subsidios el empleo en blanco, porque muchas veces no resuelve este núcleo duro de trabajo en negro. Uh-huh. Así todo, sin cambiar el patrón productivo, difícilmente se resuelve el problema, ¿no? Por ejemplo, en el agro es mucho más difícil pensar que se va a resolver el trabajo en negro si se sigue en cierta medida valorando, más allá de lo que significan las retenciones para extraer una parte del excedente, el sector productor de soja y de otras formas, uh-huh, de granos y oleaginosas en general, tienen una lógica de producción en la cual casi todos sus trabajadores están en negro. Si se sigue fomentando en parte el crecimiento a través de esos sectores, es difícil resolver el problema con ciertas medidas solamente de política económica que apunten al trabajo precario en sí, sino algunas cuestiones que tengan que ver con el cambio de patrón productivo.
Claro. Emiliano, ahora sí la última pregunta. Y es posible que te esté preguntando cualquier disparate, así que vos me corregirás en todo caso. Con el caso del proyecto de la CGT para el reparto de ganancias, que se está impulsando ya desde el año pasado y que se supone que después de las elecciones comenzará a discutirse, en el caso de que se logre una ley de ese tipo, donde los trabajadores no solo tengan participación en las ganancias anuales con algún porcentaje, sino que también, y me parece que a mí que es importante, puedan tener una posibilidad de control y de participación real por lo menos en el monitoreo de los números de cada empresa. Eso, esa participación de los trabajadores, a veces en algunas decisiones de las empresas, ¿puede llegar a ser una forma de que los propios trabajadores controlen de algún modo el trabajo negro o la precarización y que se puedan visibilizar algunas cosas a partir de esa participación de los trabajadores?
Y yo creo que ese punto es el más interesante en relación a la posibilidad, digamos, de esto del reparto de ganancias. El punto más interesante es la posibilidad de los trabajadores de tener más información sobre costos de la empresa, ganancias de la empresa y formas de contratación. Lo que ocurre es que en general, como decíamos, en términos de precarización laboral, las empresas grandes tienen toda su planta en blanco, y las empresas grandes son las que pueden tener donde puede llegar a implementarse, ¿no?, el reparto de ganancias. Uh-huh. Es más, es en algunas empresas donde ya se hace, por ejemplo en Siderar.
Sí.
Son empresas donde el reparto de ganancias está ya discutido y aprobado hace unos años por la empresa misma. Uh-huh. En ese sentido es difícil que pueda monitorearse, me parece, el hecho de cuánto trabajo precario hay. Sí es cierto que genera la posibilidad, sobre todo, de discutir en otros términos los aumentos, los incrementos de salario, al saber cuáles son, claro, los costos de la empresa, cuánto se lleva el capitalista de esa empresa, los capitalistas de esa empresa, los accionistas. En ese sentido es un punto interesante, digamos, para por lo menos ver cuáles son las discusiones salariales y de contratación que se pueden dar cuando conoces más en profundidad, en detalle, los costos de la empresa en la que están trabajando los trabajadores.
Uh-huh. Emiliano, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Ha sido muy interesante conocer mucho más, no solo sobre el salario mínimo vital y móvil, sino la contracara de esta formalidad del salario mínimo que pueden percibir los trabajadores, que es el enorme todavía núcleo duro de trabajo negro, no registrado y precario. Te mandamos un fuerte abrazo, Emiliano.
Bueno, igualmente para ustedes, muchas gracias.
Bueno, hasta luego.